sugerencia de Timbiquí, con este título de esta canción, queremos convocarlos a ustedes allá en sus hogares a que regresemos a ese sentimiento que se tiene cuando el bebé está en brazos, a este niño que le están cantando, que le están arrullando, que lo están llevando a cosas lindas, y convoquemos ese sentimiento para prevenir, porque definitivamente lo mejor es prevenir. Evitemos el daño. Carolina, ¿cómo prevenir el consumo de alcohol? Pongámonos en la situación de los hogares que nos están escuchando, madres y padres que dicen, yo no quisiera nunca llegar a lo que Dorotea vivió.
Fundamentalmente le recomendamos a los padres, madres y cuidadores que tengan especial cuidado en estas fechas donde sabemos que de entrada se incrementa el consumo de alcohol y el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Lo que se recomienda siempre es que ellos establezcan unas pautas con sus hijos, pautas en cuanto a los espacios que se comparten. Ellos deben tener espacios protectores, los niños, niñas y adolescentes deben tener disfrutar de espacios diferentes en el marco de las fiestas de fin de año, es decir, los padres y los familiares deben generar espacios de juego, de creatividad, donde también exista la confianza, donde los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de hablar claramente con sus padres. Además, las pautas de crianza son fundamentales. Los niños, niñas y adolescentes no deben estar por fuera de su casa en horas de la noche o en ciertos lugares que son de altísimo riesgo. Y eso fundamentalmente pues es un deber de padres, madres y cuidadores, ¿no? Ofrecer esos espacios protectores donde los niños no solamente tienen riesgos altos de consumo de sustancias psicoactivas, sino de muchas otras vulneraciones, como lo decía Dorotea, incluso de abuso sexual. Y muchas veces estos espacios pues no le ofrecen, estos espacios de riesgo no le ofrecen a los niños garantías. Entonces lo que hacen es volver a los niños más vulnerables, y justamente ahorita que estamos comenzando ya esta época navideña y de fin de año, debemos propiciar espacios donde los niños jueguen, donde los niños sean creativos, donde los niños compartan con su familia, pero no compartan espacios de consumo. Además, otra recomendación importante para los padres, madres y cuidadores en estas fiestas de fin de año: si están consumiendo licor y se les acaba su provisión de consumo, ellos no deben enviar a los niños a comprar alcohol y cigarrillos a las tiendas de barrio, y por supuesto los tenderos tampoco deben vender a los niños, niñas y adolescentes este tipo de sustancias. Es una manera también de cuidarlos. Cuando los padres hacen esto en sus hogares, están ofreciendo un doble mensaje negativo a los niños. Primero, pues que consumir se puede hacer y es fácil y no pasa nada, y segundo, que es fácil de conseguir en las tiendas de barrio. Entonces por eso esta recomendación súper importante para padres, madres y cuidadores: y si van a consumir, no lo hagan en presencia de niños, niñas y adolescentes.
Profundicemos un poco en la parte neurológica con el doctor Sergio Ramírez, neurólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctor Ramírez, ¿existe o no existe la predisposición genética en un adolescente cuando sus padres son alcohólicos o dependientes de cualquiera otra sustancia?
Sí, claro. Está demostrado tanto a nivel experimental como en algunos humanos la presencia de unos genes que predisponen a si los padres o los antecesores de una persona que ingiere alcohol y es alcohólica o desarrolla alcoholismo con o sin complicaciones agudas o crónicas a tener mayor predisposición para cualquier tipo de deterioro neurológico relacionado con el alcohol, por supuesto.
Doctor Ramírez, teniendo en cuenta eso, si uno sabe que sus antepasados fueron alcohólicos, ¿debería tomar mayores precauciones que la de cualquiera otra persona para evitar caer en la adicción?
Por supuesto, si uno tiene personas con historia de alcoholismo en la familia. Hay predisposición genética. Por lo tanto, la mejor manera de que no pase eso es evitarlo.
Hablemos un poco del impacto o el efecto que el alcohol genera en el cerebro humano. Específicamente, si la sustancia ingresa a ese cerebro, ¿antes de qué edad?
La toxicidad por alcohol depende primero de la edad en la cual se inicie. Segundo, el tipo de alcohol que se utilice, la concentración que tenga el licor, el momento en el cual se tome en el día y además de eso, la dosis. Eso está relacionado con sus efectos agudos, subagudos y crónicos. Agudos es el que todas las personas presentan. Inicialmente hay una sensación de disgusto porque la mayoría de las veces el licor no sabe bien. A medida que se sensibiliza la toma del trago que se va pasando de uno en otro, empieza una etapa aguda donde disminuye la ansiedad y produce euforia. Y luego hay depresión del sistema nervioso central y empieza a haber signos que invaden especialmente la coordinación. Por eso el paciente habla arrastradamente, habla lentamente, así camina lentamente y hacia los lados. Eso afecta no solamente a nivel del sistema nervioso central, especialmente el cerebelo y el tallo cerebral, sino también la corteza, con disminución de la percepción de todo lo que viene. Por eso las personas bajo efectos agudos del alcohol no pueden manejar, porque la relación que tienen estos órganos de los sentidos, la visión, la audición, con la coordinación se encuentra retrasada y alterada. Por eso la reacción no puede ser rápida y se presentan los accidentes, tanto de la persona puede estar manejando cualquier tipo de vehículo o la persona caminando, simplemente se puede caer. Los otros efectos son los efectos subagudos o crónicos. Subagudos es después de 72 horas hasta casi 8 semanas después, donde empieza a haber una toxicidad crónica afectando diferentes órganos, entre ellos el estómago, el hígado, el páncreas. Y finalmente, cuando es muy crónica, va a producir compromiso a nivel del sistema nervioso central en la corteza. Hay cambios, el paciente puede convulsionar y alteración del estado de conciencia. Los pacientes empiezan a ver cosas raras, hay alucinaciones. Puede convulsionar de una manera importante y ir perdiendo de manera lenta y progresiva la envoltura de las conexiones neuronales, que se llama la mielina, produciendo una desmielinización del sistema nervioso, cambios a nivel osmótico en cualquier sitio. Entonces, eso tiene cambios de memoria, hay alteraciones de la visoespaciales y el paciente puede llegar a cursar hasta con una demencia. Crónicamente, también el alcohol va a producir lesión de los nervios periféricos, entonces el paciente empieza a presentar sensación de adormecimientos, pérdida de fuerza. Eso se llama una neuropatía. Eso de manera general.
Doctor Ramírez, desde el punto de vista político, una persona es mayor de edad a los 18, pero según entiendo, el cerebro no madura a esa edad, se demora aún más, y si el licor entra a ese cerebro antes de tiempo, el daño es aún mayor.
Sí, claro, el daño puede ser mayor, y no solamente el daño estructural que puede producir el alcohol tomado crónicamente, sino el daño a nivel funcional simplemente. No necesariamente tiene que haber un daño estructural para que el cerebro esté funcionando mal. Entonces hay disminución de la atención, disminución de la memoria, cambios de personalidad, irritabilidad. Y se junta con con grandes cambios a nivel psicológico, en el cual el paciente empieza a presentar ansiedad y depresión. Y eso genera casi una dependencia. Yo me tomo el trago, estoy tranquilo, disminuyo la ansiedad y me siento contento. Se acaba el efecto del alcohol y entro en depresión. Eso hace que no solamente se siga haciendo una ingesta de alcohol cada vez más frecuente, en mayor cantidad, sino que haga un síndrome parecido al que produce la marihuana, que es el síndrome de escalera. Combino el alcohol con otras sustancias del sistema nervioso central, las cuales me van a producir mayor alteración. En el caso de, por ejemplo, la combinación del alcohol con la marihuana, del alcohol con la coca, el alcohol con las anfetaminas, con algunos alucinógenos como el EDH, inclusive con opiáceos. Entonces, eso es muy deleterio, no solamente a temprana edad, sino a cualquier edad. Esa combinación del síndrome de escalera es algo que predispone y está directamente relacionado con el diagnóstico de drogadicción.
Doctor Ramírez, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy en familia.
Hoy muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Tu madre está cansada.
Contundentes las palabras del presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, el daño terrible que hace el alcohol en el cerebro humano. Al regreso de la pausa, profundizamos en acciones de prevención que se adelantan en nuestro país.